mejor que tú y que si no puedes superar.
El cine es un baile. El cine es un momento vivido. El cine es una emoción. El cine es sentimiento. El cine es tu corazón que late a cada segundo. El cine son tus pulmones dándote aire. El cine es parte de tu vida. El cine es lo que escuchas. Bienvenidos a Algo pasa en Hollywood, de la emisora Quack FM en la 103.4 de la frecuencia modulada coruñesa o a través de internet en www.quackfm.org/directo. Quizá nos estéis escuchando también en nuestra redifusión los sábados de 10 a 11 de la noche en la frecuencia de la ciudad de La Coruña o si no, también a través de nuestro podcast en iVoox, en el canal de Quack FM, dentro de Algo pasa en Hollywood. Y si no nos escuchas, búscanos. Un programa dedicado a analizar diferentes películas de todos los tiempos a través de dos ojos clínicos, el ojo de los blockbusters y el ojo más vintage, más cool. A un servidor de Dani Maverick, a los mandos técnicos del programa, hoy dando pie y presentación a este programa de hoy tan especial, conmigo, como siempre, mi compañero, jefe aquí de la locución, Chema Eisman. Muy buenos días.
Ay, muchas gracias. Muy buenos días.
Aquí estamos para hablar hoy, como ya hemos dicho desde la semana pasada, dedicado a un ciclo de cine que repasará las dos películas de estantería, tanto mía como de mi compañero Chema. La semana pasada hablamos de Top Gun, mi película favorita. Hoy vamos a hablar de la película favorita de Chema, que ya pusimos el avance de la semana pasada y que esperamos que algún oyente por lo menos haya podido deducir de cuál vamos a hablar. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. En Twitter, en el @algoenhollywood o en Facebook a través de nuestra página, Algo pasa en Hollywood en Quack FM. También a través de nuestro correo electrónico, algopasaenhollywoodquackfm@gmail.com. Y sin más dilación, Chema, creo que nada mejor para ya no perder tiempo, pasar a nuestra sección de noticias, nuestra sección de cartelera.
Perfecto, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar.
Así que vamos con Primera Plana. Y como ya es habitual en Primera Plana, abrimos la sección hablando sobre la cartelera de la semana, en este caso con X-Men Apocalipsis.
Ya estamos mejor. El mundo está mejor.
Solo porque no haya una guerra no significa que haya paz. Ya viene. Le llamaban Apocalipsis. Era una especie de dios. Durante miles de años ha reclutado mutantes para arrebatarles sus poderes. Tenía 4 seguidores.
Como los 4 jinetes.
Eric, no te unas a ellos.
Fuese, lo que viste en mí, lo enterré con mi familia.
Juntos limpiaremos la tierra.
¡Todo lo que han construido se derrumbará! ¡Y con las cenizas de esta civilización construiremos un mundo mejor!
Nunca antes había sentido un poder igual.
Se lo han llevado. El mundo necesita a los X-Men.
No soy una heroína.
Todos te admiran.
Si les enseño algo a tus alumnos, les enseñaré a luchar. Ven conmigo.
¿Eres ella? No le tengo miedo. Magneto es mi padre.
¿Qué?
Él y mi madre, ya sabes.
Sí, ya lo sé. No todos podemos controlar nuestros poderes.
Pues no lo hagas.
Apocalipsis quiere destruir este mundo.
Somos nosotros contra un dios y los seres más poderosos de la Tierra.
Olvidaos de cuanto creéis saber. Eso no importa ahora. Ya no sois alumnos.
Se lo arrebataré todo.
Sois X-Men.
Os habéis aplicado.
Nos han ayudado un poco.
Llega a la cartelera encabezando las películas de esta semana, X-Men Apocalipsis, tercera entrega de la nueva saga iniciada hace unos años con X-Men Primera Generación y que la continuó X-Men Días del Futuro Pasado. Dirigida por Bryan Singer, ya veterano director de estas películas dedicadas a la factoría de los X-Men en Marvel, y guión de Mike Dougherty, Dan Harris, Bryan Singer y Simon Kinberg. Música de John Ottman, que repite después de haber hecho la música también de X-Men 2, por ejemplo, y con un reparto encabezado por Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Hugh Jackman y, como no, el mítico Stan Lee.
Como no.
Bajo el sello de la 20th Century Fox, Dune Entertainment y la Marvel, como no, la sinopsis dice así: desde el inicio de los tiempos, Apocalipsis, el mutante más poderoso que ha existido nunca, era adorado como un dios mientras acumulaba los poderes del resto de mutantes, convirtiéndose en un ser inmortal. Tras miles de años dormido, despierta en un mundo que no le gusta y por ello recluta a un equipo, encabezado por Magneto, para acabar con toda la humanidad y crear un nuevo orden mundial. Pero el Profesor X, con la ayuda de Mística, se unirá a un grupo de jóvenes mutantes para tratar de detener al mayor enemigo contra el que se hayan enfrentado jamás. Al fin llega Apocalipsis, uno de los villanos míticos dentro del universo de los X-Men. Eso sí, cabe decir que quizá, del mismo modo que en la factoría DC, nuestro querido director de Batman Superman...
Zack Snyder.
Se está quedando un poquito ya obsoleto, un poquito ya mascado de más dentro de la factoría DC. Creemos, desde Algo Pasa en Hollywood, que Bryan Singer puede ser un poquito similar en la factoría Marvel. Que cambie un poquito de director, que le den otro punto de vista. Quizá esta película sea entretenida, sea estéticamente bien vista, pero creemos que no puede dar tanto pie como podría haberlo dado otro director o otro punto de vista, quizá, ¿no?
Sí, se le nota cansado y agotado. Necesita urgentemente una renovación.
Sí, más que nada, que le den ya los derechos a Marvel directamente, que hagan algo con los X-Men de una vez. Al mismo tiempo que con Spider-Man y otros tantos, ¿no? Pero bueno, esta es la que encabeza nuestra película de cartelera de la semana, pero no por ello la única película de la semana a tener en cuenta. Pasamos a la siguiente.
Nos llega una nueva adaptación de la obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, dirigida en esta ocasión por una mujer, Sophie Bartes, y interpretada por Mia Wasikowska, la niña de Alicia en el País de las Maravillas, Ezra Miller, que va a ser el futuro Flash para la Warner en la Liga de la Justicia, y Paul Giamatti. Emma Rubold, hija única de un humilde granjero de Bortox, contrae matrimonio con Charles Bovary, un doctor de una pequeña ciudad. Emma, transgresora, romántica y soñadora, pronto es consciente del enorme vacío que provoca su matrimonio en su interior, por lo que buscará consuelo en numerosas relaciones extraconyugales que deben servirle para colmar sus deseos más íntimos, así como ascender en su estatus social. Una obra inmortal con una nueva visión. Veremos qué nos depara esta nueva película de Madame Bovary.
Como como no podía ser de otra forma, cuando llega un taquillazo como la de X-Men, tiene que llegar una película de esas comedias malas americanas que pasarán sin pena ni gloria, la recordarán durante 2 semanas y luego se olvidarán. Él es el caso, al menos desde nuestro punto de vista, creemos que es el caso de Es la Jefa, una película dirigida por Ben Falcone, quien ya dirigió anteriormente su única película en su haber, Tammy, quien hizo el guión y el reparto con la misma actriz, con Melissa McCarthy. Tammy fue guionizada por este director y por esta actriz, del mismo modo que Melissa McCarthy encabezó el reparto de la anterior película y de esta. En este caso, Melissa McCarthy comparte el reparto con Peter Dinklage, nuestro eterno Minion de Juego de Tronos.
Efectivamente.
Si lo podemos llamar así. No os sintáis ofendidos, le queremos mucho. Comparte reparto también con Kristen Bell y con Kathy Bates. Esta comedia de este presente año dice así: la mujer más rica de América es enviada a prisión al ser encontrada culpable por tráfico de influencias. Tras su salida y lista para renacer como la empresaria favorita de Estados Unidos, se encuentra con que tiene que empezar de cero junto a una antigua empleada suya. ¿Qué puede salir de aquí? Unas risas baratas al uso y puede que del montón, pero bueno, Melissa McCarthy a veces sorprende. No digamos lo mismo cuando llegue Cazafantasmas.
No podremos decir lo mismo. Vamos a dejar que llegue, después ya hablaremos.
Ya hablaremos de ello. Pasamos a la cuarta película y última de la cartelera de esta semana.
Nos llega Más allá de las montañas, de Jia Zhangke, probablemente el director chino más laureado del panorama internacional actual. China, finales de 1999. Tao, un joven de Fengjiang, es cortejada por sus dos amigos de la infancia, Zhang y Lianzi. Zhang, propietario de una estación de gasolina. Está destinado a un futuro prometedor, mientras que Liang trabaja en una mina de carbón. Su corazón está dividido entre dos hombres y debe tomar una decisión que sellará su destino y el de su futuro hijo. Probablemente el drama de la semana.
Y hasta aquí la sección de cartelera, pero no por ello acaba Primera Plana. Seguimos con las noticias de la semana. En este caso empezaremos con The Irishman, que ha conseguido por fin financiación y ya tienen luz verde para iniciar el rodaje este año. The Irishman es un proyecto que Martin Scorsese lleva queriendo hacer desde el año 2008, donde volvería a colaborar con Robert De Niro más de 20 años después de hacer Casino juntos. Y por fin parece ser que en el Festival de Cannes ha conseguido la financiación pagada por STX Entertainment para los derechos internacionales. Podemos decir que Paramount posee los derechos para Estados Unidos, pero a este hombre lo que le faltaba era un poquito recorrer el mundo. Y es lo que ha conseguido gracias a STX. Necesitaba 100 millones de dólares y por fin lo ha conseguido, aunque le ha vendido los derechos por 50 millones. También podemos decir de esta película que si se confirman las incorporaciones de Joe Pesci y Al Pacino, el director de Taxi Driver va a tener, ante todo, un reparto jugoso. La trama, no podremos decir mucho más que decir que Steve Zaillian ha escrito el guión de esta película. Se basó en el libro I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt. Y decimos un poquito el argumento de esta película. La historia se centra en Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que llevaba una doble vida como asesino a sueldo para la mafia. Brandt se basó en confesiones de Sheeran, quien afirmaba que liquidó a importantes figuras como Jimmy Hoffa y Joe Gallo. ¿Qué cabe de esperar de esto? Que esperemos que lo hagan bien, y no como la última película en la que Pacino y Robert De Niro salieron juntos, que fue más decepcionante que otra cosa. Siguiente noticia. Chema, esta música, sí, esta música promete una noticia interesante, ¿no?
Promete, y es que Sony nos ha sorprendido presentando un tempranísimo primer teaser de Trainspotting 2, la esperada segunda parte de la película de culto realizada por Danny Boyle en el 96. No es un tráiler convencional, no hay imágenes de la secuela, es básicamente una presentación del proyecto, informando de los nombres implicados, el inicio del rodaje y la fecha de estreno. Como adelantábamos, repite el director, el guionista y los protagonistas de Trainspotting. Ewan McGregor, Ewan Bremen, Johnny Lee Miller y Robert Carlyne.
Chun, chun.
Aún no hay detalles oficiales sobre la historia, aunque se sabe que el guión está basado libremente en Porno, la novela de Irving Welsh, que continuaba la historia de Renton, Spud, Sick Boy y Begbie. Trainspotting 2 se estrena el 27 de enero del 2017. 6 meses, poco más.
Y más noticias. Se anuncia el spin-off de Escuadrón Suicida. Antes de que esta película llegue ya a las carteleras, Warner ya ha puesto en marcha varios proyectos relacionados, incluida la segunda parte de esta película interpretada por Margot Robbie, entre otros. Pero ya se ha anunciado el spin-off. ¿Y de qué va a hablar el spin-off? Bueno, no se ha revelado mucho, más que Warner ha contratado a una guionista para desarrollar esta idea en la que Harley Quinn, el personaje de Margot Robbie, será la protagonista y estará acompañada por los personajes de Poison Ivy, Batgirl y las Aves de Presa. Las Aves de Presa, recordemos que son las heroínas encabezadas por Canario Negro, una de las más famosas novias de Flecha Verde. Robbie será una de las productoras a su vez de este proyecto, asentando su posición de estrella de la Warner Bros. Cabe señalar que este ya es el segundo proyecto que arranca Warner tras la decepción de Batman Superman para muchos. Que recordemos que el mes pasado se hizo oficial que Ben Affleck iba a dirigir la nueva película de Batman, todavía sin fecha de estreno, y que iba a ser el productor ejecutivo de la Liga de la Justicia. Digamos que un poquito para meter baza, ¿no? Avanzamos de nuevo que Escuadrón Suicida llega el próximo mes de agosto y Wonder Woman en junio de 2017, ya sin mencionar la Liga de la Justicia parte 1 que llegará en noviembre de 2017. Estamos ansiosos de saber un poquito más de este spin-off de Escuadrón Suicida, pero podemos decir que DC le está adelantando en algunas cosas a Marvel. Si bien Marvel está ofreciendo películas de mucha más calidad y mucha más veteranía en temas de adaptación de cómics, podemos decir que DC se está arriesgando mucho y lo está consiguiendo haciendo películas con heroínas o villanas como protagonistas de sus películas, como ya es el caso de este spin-off de Escuadrón Suicida. O podemos hablar de, no sé,
Wonder Woman, programada para el año que viene, que Marvel no tiene nada con la Viuda Negra.
No, por ejemplo, claro, Marvel está que lleva tiempo queriendo sacar a la Viuda Negra y no lo consiguen sacar, y anunciaron Capitán Marvel y sigue parada. Es decir, en algo DC está haciéndolo bien. Esperemos que estén ahí la balanza equilibrada. Vamos con la última noticia de la semana. Nos hemos equivocado de programa. Esto es un programa de cine y hemos puesto sintonía de televisión.
Pero viene muy bien pillado por lo que voy a leer a continuación.
Vamos allá.
Y es que Adam Driver y Michael Palin son los protagonistas definitivos del Quijote, de Terry Gilliam. Casi 20 años lleva Terry Gilliam tratando de sacar adelante The Man Who Killed Don Quixote. Un proyecto maldito que ha adquirido cotas quijonescas. Ya que ha estado innumerables ocasiones a punto de realizarlo y por unos motivos u otros siempre se caía. Parece que la cosa funciona cuando se acaba de anunciar que los nombres de los actores que finalmente darán vida al caballero de la triste figura y a su escudero serán Michael Palin y Adam Driver. El primero fue miembro de los míticos Monty Python junto a Gilliam y llega al rol después de que se barajaran otros clásicos como Jean Roquefort y John Hurt. Adam Driver, por su parte, es uno de los chicos de moda en Hollywood por su papel de Kylo Ren en Star Wars El Despertar de la Fuerza.
Sí. No hablemos de él.
No, sigamos.
Sigamos.
Pero el tiempo también ha afectado mucho al guión de The Man Who Killed Don Quixote. Coescrito por el propio Gilliam y Tony Grisoni, Lo último que se sabe es que Driver dará vida a Toby, un director de publicidad que en un viaje a España para un rodaje se tropezará con una copia de una película cuyo rastro seguirá hasta convertirse en una especie de nuevo Sancho Panza. Suena todo muy raro, pero bueno, a ver si finalmente Terry Gilliam consigue terminar su proyecto.
Y hasta aquí la sección de Primera Plana de hoy. Pasamos, creo que directamente a poner la sintonía, ¿no? De la siguiente sección, ¿o qué quieres que pongamos?
Pon la sintonía.
Vamos a poner la sintonía de la especial sección de hoy que nos depara. Hoy, con vosotros, Iceman on Top. Como ya os hemos ido avanzando, hoy Chema Iceman os trae su película favorita. Hoy, con vosotros, Ed Wood.
Saludos, amigo mío. A ti te interesa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Sí, por eso estás aquí. Y ahora, por primera vez, te ofreceremos la verdadera historia de lo que pasó. Te daremos todas las pruebas, basándonos en los secretos testimonios de las miserables almas que han sobrevivido a tan aterradora situación. Los incidentes, los lugares. No podemos seguir manteniendo esto en secreto. ¿Soportará tu corazón los asombrosos hechos de la verdadera historia de Edward D. Wood, hijo?
Edward D. Wood Jr. nació el 10 de octubre de 1924 en el estado de Nueva York, concretamente en Poughkeepsie. Creció leyendo cómics y libros de ciencia ficción, aunque también le gustaba la música, y durante un corto periodo de tiempo tuvo su grupo con unos vecinillos. Cuando tenía 11 años, sus padres le regalaron una cámara y Edward descubrió su gran pasión, el cine. En el año 1947 y tras participar como soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, Ed se estableció en Hollywood, donde además de actuar en obras de teatro, escribió guiones para cine y televisión con la intención de reunir dinero para realizar una producción propia. Lamentablemente, sus guiones obtuvieron unas feroces críticas en su contra. A través de Alex Gordon, con quien escribiría algunos de sus guiones más criticados, Ed Wood pudo trabar una sincera amistad con Bela Lugosi, uno de sus ídolos infantiles y juveniles por sus trabajos en películas de terror. Especialmente todos los recordaremos por ser el eterno Drácula. Bela, nacido precisamente en Transilvania, en los años 50 la situación de Lugosi no era en absoluto idílica, pues pese a un buen trabajo como actor en aquellos años, solo era requerido para participar en películas de serie B. Quién sabe si sus ideas izquierdistas y la paranoia por aportar elementos comunistas que se vivió en los Estados Unidos tuvieron algo que ver en esta bajada a los infiernos del actor. Asimismo, y a consecuencia de una grave herida en la pierna al intervenir en la Primera Guerra Mundial como soldado, el actor se convirtió en un adicto a la morfina. Finalmente, en el año 1953, Ed Wood rodó su primera película titulada Glen O'Glenda, de marcado carácter autobiográfico y que se centró en el tema del travestismo, el cual en aquella época podía considerarse un tema tabú.
A ver, ¿cuál era la noticia tan importante que no podías contarme por teléfono?
He recapacitado sobre lo que dijo, lo de que sus películas tenían que dar beneficios. ¿Qué es lo único que si se incluye en una película tiene el éxito asegurado?
tetas.
No, mejor que eso. Una estrella.
Chico, creo que me has confundido con David Selznick. Yo no hago grandes películas, yo hago basura.
Sí, pero si en esa basura mete una estrella, ¿tendrá algo?
¿Una basura con una estrella?
No, algo mejor. Algo impresionante. Puede que sea lo que más dinero le proporcione en toda su vida.
Bueno, vale, puede que tengas razón, pero a mí me importa un bledo. Yo no puedo pagar una estrella, así que estamos perdiendo el tiempo.
Lo entiendo. ¿Y si le dijese que puede tener una estrella por $1,000?
¿Quién? ¿Lugosi?
Sí, Lugosi.
¿No había muerto?
No, no está muerto, vive en Baldwin Hills. Le conocí hace poco y le encantaría estar en nuestra película.
¿Y por qué iba a querer hacer una peli de cambio de sexo?
Porque es mi amigo.
De acuerdo, vale, la dirigirás tú. Quiero un guión en 3 días. Empezamos a rodar dentro de 2 semanas.
Oh, señor Wise, muchísimas gracias. No se arrepentirá. No le defraudaré.
Con motivo del estreno de esta película, el propio director se definió como una persona a la cual le gustaba trasvestirse de mujer, asegurando además que durante una batalla en la anterior guerra, lo hizo con bragas y un sujetador bajo el uniforme. Es preciso comentar que en este caso, y al igual que otros parecidos, el travestismo no coincidía con una orientación homosexual, pues Booth simplemente se sentía más cómodo vestido de mujer que de hombre. Esta costumbre la adquirió cuando, de pequeño y con una madre obsesionada por tener a una niña, habitualmente iba vestido de chica. Como curiosidad comentar que entre el reparto de la película figuraba la por entonces novia de Booth, quien ignoraba su afición por vestirse de mujer, y la cual cobró $1,000 por un día de rodaje. Ya en el año 1955, Ed Wood produjo su primera película titulada La novia del monstruo y protagonizada por su gran amigo Lugosi, el cual falleció solamente un año después y significó un duro golpe para Wood. Asimismo, como actor secundario también participó otro amigo suyo, llamado Thor Johnson, profesional de la lucha libre cuyo apodo era The Super Sweden Angel, el superángel sueco. Poco tiempo después, concretamente en 1956, se rodó Plan 9 del espacio exterior. Con diferencia su peor película, aunque la misma que le daría fama mundial. A partir de las escenas que rodó Lugosi, unos escasos 5 minutos, el emprendedor Booth escribió el guión en solamente 2 semanas, aprovechando para la película diversas escenas sobrantes de otras tantas que se habían filmado por aquella época.
Señor Lugosi, ya sé que está usted muy ocupado, pero ¿puede darme un autógrafo?
Desde luego.
¿Sabe qué película suya me gusta más? El Rayo Invisible. Estaba genial como acompañante de Karloff.
¿Karloff? ¿Acompañante? ¡A tomar por culo! Karloff no se merece ni oler mi mierda. Que se pudra en el infierno, es impresentable, lameculos.
¿Qué ha pasado?
¿Cómo se ha atrevido a mencionarme a Karloff? ¿Cree que hace falta talento para interpretar a Frankenstein? Es todo maquillaje y gruñidos.
Bella, estoy completamente de acuerdo. Drácula para ese papel sí que hace falta talento.
¡Claro! Para Drácula hace falta presencia. Está todo en los ojos, en la voz y en la mano. Presencia.
Exacto, exacto. Pareces un poco agitado. ¿Quieres salir fuera a tomar el aire?
¡Y una mierda! Estoy listo. ¡Que rueden las cámaras!
Rodando.
Escena 97.
Sonido.
Toma 1. Claqueta.
Acción.
Temer. Temed. Temed todos al viejo dragón verde que se sienta a menudo a vuestra puerta. Come bebés, rabitos de perro blanco y gusanos gorditos. Cuidado,
Tened cuidado. Cuidado.
Plan 9 del espacio exterior se rodó en un tiempo récord de 5 días y tuvo un coste de $20,000, tardándose 3 años en ser estrenada debido a que ningún distribuidor se atrevía a programarla en cines. Cuando finalmente alguien se animó a ello, tal y como era de esperar, la película resultó ser un absoluto fracaso, siendo rápidamente retirada del circuito comercial. Y es que ciertamente la película se las trae, pues además de su sorprendente argumento, consistente en unos alienígenas que planean invadir la Tierra resucitando cadáveres para convertirlos en zombies asesinos, la cinta tiene muchos errores y además muy gordos. Precisamente por el hecho de aprovechar metraje de películas, bueno, de aquí y de allá, existiendo además alternancias de día y de noche en una misma escena, probablemente el sumum de los despropósitos fue la utilización de ovnis de plástico. Hay quien afirma que incluso son tapacubos de coche, observándose a su vez los hilos de los cuales pendían simulando vuelos. Por otra parte, los decorados fueron realizados de forma muy sencilla, siendo una simple cortina el fondo más utilizado para escenas de interiores. En otras tomas de interiores se evidenciaba notablemente el uso del cartón, material por el cual también estaban hechas las lápidas, así como las cruces que podían observarse en el cementerio.
Muy bien, vamos a rodar esta mierda.
Estupendo.
¿Dónde me pongo?
Tienes que luchar contra el pulpo.
¿En el agua?
Sí.
¿Qué ha pasado con el arroyo?
Bueno, así quedará mucho mejor. Tenemos que imitar las imágenes de archivo del pulpo bajo el agua.
Ah, por amor de Dios. Maldita sea, está fría.
Luego entrarás en calor.
¡Que te jodan! ¡Métete tú aquí! Lánzame ese whisky. ¿Cómo se enciende esto?
Verás, alguien ha perdido el motor del pulpo. Así que cuando te pongas a luchar con él, le mueves las patas como si te estuviera matando. Venga.
¿Sabes que no quise hacer Frankenstein?
¿Qué?
Después de hacer Drácula, los estudios me ofrecieron hacer Frankenstein, pero yo lo rechacé. El papel no era muy sexy, que digamos. Demasiada grande para un gran estrella como yo.
Bella, tengo que rodar 25 escenas esta noche.
Oh, perdón, no dejes que te entretenga.
Muy bien. ¿Listos? Listos. ¡Adelante!
Vamos a rodar un poco, cámara.
Rodando.
¿Sonido?
No tenemos sonido, Ed.
Y... ¡acción!
Inmediatamente después de Plan 9 del espacio exterior, Ed Wood se embarcaría en otro proyecto, sus Night of the Ghouls, continuadora de La novia del monstruo, una producción de baja calidad y cuyos momentos estelares fueron la aparición de esqueletos de plástico o un personaje ataviado con un salacot negro que interpretaba al diablo en persona. En total, Ed Wood dirigió un total de 18 películas entre los años 1948 y 1971, actuando a su vez en 12 entre 1948 y 1977. Su carrera, plagada de fracasos, fue todavía más de capa caída en la década de los 70, cuando se especializó en producción de películas pseudopornográficas, manejando para ellas unos presupuestos de unos pocos centenares de dólares. Deprimido, alcoholizado y en el más absoluto olvido, Ed falleció en el año 1978, víctima de un ataque al corazón mientras miraba un partido de fútbol por la televisión. Como no podía ser de otra forma, incluso las circunstancias de su muerte fueron extrañas. Pues viendo que se ahogaba, pidió auxilio a su esposa, que en esos momentos se encontraba en una sala contigua. Y aunque ella lo oyó, no se sabe por qué, no le hizo caso hasta 90 minutos después, hasta que 90 minutos después entró en el salón y vio a su esposo muerto. Tras su muerte, su figura y recuerdo desaparecieron, quedando de su paso por este mundo la mención del libro The Golden Turkey Awards, donde se le nombraba el peor director de cine de la historia.
Orson Welles. Discúlpeme, señor.
¿Sí?
Yo soy cineasta principiante y admirador suyo. Solo quería conocerle.
Es un placer, soy Orson Welles.
Soy Edward E. Wood, hijo. ¿En qué trabajan?
Me he quedado sin financiación por tercera vez con Don Quijote.
¿Sabe? Es increíble, es justo el mismo problema que tengo yo.
Malditos mecenas, no sabes quién es un fantasma y quién tiene pasta. Y todos creen que saben dirigir.
Y que lo diga. ¿Sabe que he tenido productores que hasta han recortado mis películas?
Eso no lo soporto.
Siempre quieren meter a sus amigos en el reparto. Les da igual que valgan o no para el papel.
¿Qué me va a contar? ¿Estoy preparando un thriller para la Universal? Y pretenden que Charlton Heston interprete a un mexicano.
Ah, señor Welles. ¿Merece la pena?
Cuando sale bien, sí. ¿Saben qué película tuve el control absoluto? Kane. En los estudios no lo soportaban, pero no llegaron a tocar ni un fotograma. Ed.
Sí.
Merece la pena luchar por los propios sueños. ¿Por qué pasarse la vida realizando los sueños de otro?
Gracias.
Hemos analizado la figura real de Ed Wood. Ahora vamos a hablar de Ed Wood, de Tim Burton, la película. Después de Batman vuelve y habiéndose estrenado ya Pesadilla antes de Navidad, Tim Burton estuvo planteándose dirigir Mary Reilly, la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde a través de los ojos de su sirvienta, y que estaría interpretada por Winona Ryder. Pero el estudio le metió prisa y además tenían pensada a Julia Roberts para el papel, por lo que Burton se desligó del proyecto. En 1994, Tim Burton dirigió esta comedia biográfica sobre la figura de Ed Wood, protagonizada por Johnny Depp, un impresionante Martin Landau en el papel de Bela Lugosi, Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker, Bill Murray, Lisa Mary, la entonces novia de Tim Burton, que aquí hace de vampira, Jeffrey Jones y Vincent D'Onofrio, quien interpreta a Orson Welles. La música corre a cargo de Howard Shore y no su habitual Danny Elfman. Howard Shore es un compositor y saxofonista canadiense. Ha compuesto las partituras de más de 80 películas, entre ellas El silencio de los corderos y las películas del Señor de los Anillos, por las que obtuvo 3 premios de la Academia. Algo más recientemente, compuso también la banda sonora de la trilogía del Hobbit. Fotografiado en un encantador blanco y negro, el film, aparte de recrear bastante fidedignamente el Hollywood de los años 50, sirve a Burton para establecer un nostálgico homenaje a las películas de terror y ciencia ficción de serie B de la década, así como al cine del mismo género de los años 30 producido por la Universal. En un principio, la película era un proyecto de Columbia, que aparcó el proyecto un mes antes del rodaje porque Barton no quería ceder parte del control creativo al estudio. Entre otras cosas, la Columbia no quería que la película fuese en blanco y negro. La Warner, la Paramount y la Fox mostraron interés por aquel proyecto, pero finalmente Barton aceptó la oferta de la Disney, que veía un proyecto barato, $18,000 y sin riesgo. La película se estrenó el 7 de octubre de 1994, con las mejores críticas de la carrera de Barton, a la que se definió diversas veces como su mejor película. La acogida del público fue algo fría, en parte debido a la poca inversión que la Disney hizo en publicidad para la misma, desentendiéndose totalmente de ella una vez acabada. En las primeras 7 semanas en cines recaudó solamente 5 millones de dólares, aunque fue reconocida su calidad con 2 Oscars, el mejor maquillaje y Alan Dow como mejor secundario, merecidísimo sin duda. Curiosidades. Curiosidades de la figura de Booth y de la película, pero vamos a empezar con el primero. Curiosidades con la figura de la persona real, de Booth. Cuando murió Variety, el periódico de la industria no publicó su obituario. Su primera esposa, Norma McCarthy, lo echó de su casa en la noche de bodas cuando descubrió que usaba ropa interior de mujer. El matrimonio nunca fue consumado, algo que en Estados Unidos es motivo de anulación a los 4 meses de matrimonio. A su regreso a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, asistió brevemente a la Universidad de Chicago, pero pronto lo dejaría para unirse a un circo ambulante, primero mordiendo cabezas de pollos vivos y luego haciendo de mitad hombre, mitad mujer. Fue un excelente combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Perdió todos sus dientes en un combate cuerpo a cuerpo con un japonés y se le gangrenó una pierna después de ser ametrallado en el Pacífico Sur. Recibió una estrella de plata y bronce, 2 corazones púrpura y la medalla al tirador certero. Años después, confesó que luchó usando ropa interior de mujer. Curiosidades sobre Tim Burton, sobre la película que realizó sobre Ed Booth. La primera película que Tim Burton vio de Booth fue Plan 9 del espacio exterior. Sobre la película dijo: era espantosa, pero tenía algunas imágenes que nunca olvidaré. Sobre el director, sobre Ed Booth, Tim Burton dijo: me gusta el hecho de que Booth sea siempre optimista, incluso en las peores circunstancias. Estaba convencido de estar rodando Ciudadano Kane. En una de sus últimas cartas, antes de morir, escribió que había vivido intensamente y que había realizado grandes películas, y en realidad había sido abandonado y era alcohólico. Eso era lo que más me fascinó de él.
Curioso análisis. Peculiar análisis. Algo diferente a lo que tenemos habituados aquí a los oyentes en Algo Pasa en Hollywood.
Peculiar, sí. No sabía cómo, digamos, escasa media hora, analizar y profundizar en la figura del Ed Booth real y sobre la película que hizo Tim Burton en base a la figura del peor director de la historia.
Bueno, pues pasamos a nuestra sección habitual de versus, de uno contra el otro. Así que, si tienes algo más que añadir, tu defensa.
Mi defensa. Es una película maravillosa. No deja de ser una comedia en buena parte. Es una película que sí genera ese optimismo, esa alegría. Pues Ed Booth parece que siempre llevaba una sonrisa en la cara. A pesar de lo malo, de lo pésimo director que era. Es una película de Tim Burton en sus mejores momentos y se nota un cuidado especial y un cariño hacia todo lo que mostraba. Se nota creo que lo mucho que le gustan las películas de serie B de aquella época, lo mucho que le gusta la figura de Bela Lugosi, más que por encima a lo mejor de la Death Booth, y poco más que añadir. Es una película maravillosa.
¿Tu nota?
Al igual que tú en la semana pasada con Top Gun, yo le voy a poner un rotundo 10.
Muy bien. Pasemos a mi análisis, que como ya sabéis algunos oyentes de este programa, normalmente tenemos opiniones opuestas. En este caso se podría considerar casi un cinema paradiso, puesto que yo también voy a hablar en favor de esta película. No tan bien como mi compañero Chema Eisman, pero sí bastante bien. Hablemos de Tim Burton. Es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos. Sin embargo, los últimos 10 o 15 años me ha ido decepcionando cada vez más. Sus películas se han ido haciendo demasiado repetitivas, con actores que siempre está utilizando a los mismos, no está refrescando de ninguna manera a sus habituales y no aporta casi nada nuevo. Cuando ves Charlie y la fábrica de chocolate y ves a Alicia en el País de las Maravillas, te parece que estás viendo exactamente lo mismo. Por poner un ejemplo. Uh-huh. Es un director que ha ido perdiendo para mí con los años, quizá por que le falten ideas nuevas, por la frescura y porque no se recicla. Pero sin embargo, como tú dices bien y bien dices, en la época de los 80 y los 90 fue su época dorada. Beetlejuice, Batman y sobre todo Ed Wood demuestran que era un director de élite. En el caso de Ed Wood sobre todo, ofreciendo una película en blanco y negro que ha pasado a ser película de culto. Una película emblemática dentro de su filmografía y, como muchos dicen, la mejor película de su carrera. Una película donde los actores, para mi gusto, están sobresalientes. Johnny Depp no hace de Johnny Depp, hace de Ed Wood. Y cuando lo ves, es Ed Wood Jr., no es Johnny Depp haciendo de Ed Wood. Cuando ves a, por ejemplo, Bill Murray, no ves al Bill Murray habitual de una película de Bill Murray, ves al personaje que está interpretando. Lo pasa lo mismo con Sarah Jessica Parker, pasa lo mismo con Patricia Arquette, pasa lo mismo con incluso Martin Landau. Martin Landau no lo reconoces, es el propio Bela Lugosi hecho en pantalla. Años después de su muerte. Es algo increíble. Es ver una película en la que estás viajando al pasado. Incluso ves al propio Orson Welles. Y es el mismísimo Orson Welles. No estás viendo al actor que lo interpreta, ves al mismísimo Orson Welles. Y es algo que incluso cuidaron mucho hasta en el doblaje español. Cosa que lo agradecí bastante cuando vi por primera vez esta película. Y ante todo también incluso una banda sonora espectacular de Howard Shore, que se sale de su estética, incluso se parece más a Danny Elfman que al propio Howard Shore, pero que da una composición y una música impresionante. Para mí, una película rotundamente buena. Alguna cosa le falla, pero no se puede matizar demasiadas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo le doy un 8.
Bueno, me alegra mucho esa puntuación. Voy a recomendar una cosa, que quien quiera ver esta película, por favor, lo haga en versión original.
También.
Ya que Martin Landau se mete tanto en el papel de Bela Lugosi, que le costaba tanto hablar en inglés, que lo replica perfectamente, ya que comete errores de pronunciación que Martin Landau traslada perfectamente.
Cosa que respetaron incluso en el doblaje español. Había momentos del doblaje español que tú escuchabas a Martin Landau hablar en español y decías, ¿está cometiendo fallos el actor de doblaje? No, es que lo hacen a propósito porque realmente están haciendo esos fallos de que tenía Bela Lugosi de aquella.
Efectivamente.
Están muy bien logrado, tanto el doblaje como la versión original, todo hay que decirlo. Hablemos de las notas de Film Affinity e IMDb, que no se alejan mucho de las nuestras, y por una vez casi coinciden entre ellas. Film Affinity le da un 7,5 de media a la nota de sus usuarios, IMDb un 7,9.
Bueno,
es una buena nota para esta película.
Esto tiene que animar a nuestros oyentes a que vayan a buscar la película.
Y sin más, aquí recomendamos a la audiencia una vez más que vean esta película, que nos den su opinión en las redes sociales, en nuestro email, en nuestro canal de iVoox. Tenéis múltiples vías para opinar sobre esta película. Película que otra vez no han adivinado ninguno de nuestros oyentes durante esa semana. Y eso que era el corte que pusimos la semana pasada era bastante fácil.
Sí, porque bueno,
se mencionaba el nombre.
Efectivamente, en sus líneas, en su diálogo, se mencionaba el nombre.
Bueno. Y hasta aquí la sección de la película de la semana en este especial llamado Iceman on Top. dedicado a la película de nuestro, a la película favorita de nuestro compañero Chema Eisman, Ed Wood. Chema,
mande.
¿Pasamos a avanzarles a nuestros oyentes la película de la semana que viene?
No.
No. O sí, ¿no? Que se nos acaba el tiempo.
Venga, sí.
Venga, pues, queridos oyentes, aquí tenéis el corte, o más bien los cortes, de la película que os traeremos la semana que viene.
Oh, hola, lo siento. Estaba a mi rollo rapeando y no os he visto. Pero ya que me habéis cortado el rollo, aprovecho y os hablo de mi nueva película. Lego Batman, la película. Escrita, dirigida, mezclada, coreografiada y beatboxeada por mí. Porque soy Batman. En mi tiempo libre también he montado este tráiler en el que están algunas, obviamente no todas, de mis mejores heroicidades y ocurrencias. Así que disfrutadlo. Batman fuera. Un segundo. Batman dentro. Estoy que lo tiro.
¿Aún estáis aquí? ¿Se acabó? ¡Iros a casa! Ah, ¿que esperáis un tráiler de Deadpool 2? Pues no hay pasta. ¿Esperáis que aparezca Samuel L. Jackson con un parche en el ojo y un picardías de cuero? Iros. Pero sí que os puedo contar un secreto. Para la secuela tendremos a Cable. Un fenómeno. Brazo biónico, viaja en el tiempo. No tenemos ni puta idea de quién lo hará, pero será un tío tocho rapado a lo marine. Mel Gibson, Dolph Lundgren, Keira Knightley. Vale para todo. ¿Por qué no? Total, es secreto. ¡Shh! Ah, y no dejéis vuestra mierda tirada por ahí. Eso sí que es de capullos. Iros. Chica.
Les avanzamos la sorpresa, ¿no?
Les avanzamos, sí, lo que pasa la próxima semana.
Queridos oyentes, estos dos cortes no pertenecen a... Bueno, pertenecen a películas, todo hay que decirlo. Una era Lego Batman, que aún no ha salido en parte en cartelera, y la otra Deadpool, que ya la tuvimos hace unos meses en cartelera. Pero no vamos a hablar de ninguna de las dos. ¿Y por qué?
Bueno, no vamos a hablar de ellas, no y sí.
Hablaremos de ellas y no hablaremos de ellas.
Efectivamente.
Todo llegará la semana que viene y sabréis por qué. Pero ante todo por una razón en especial. Una razón que nos hace hacer un programa especial fin de temporada y fin de programa.
Efectivamente. Nos despediremos la próxima semana. Quizá la próxima semana también avancemos nuevos proyectos, pero lo que es el programa en sí...
El programa en emisión de radio...
Sí, dejará
de sonar.
De emitirse. Hablaremos la próxima semana de...
Nuestros proyectos y nuestros avances y de lo que hablaremos la próxima semana, ¿cómo no?
Sí, lo mejor que nos ha dado el cine a lo largo de lo que va de este 2016...
Y lo que nos depara el cine en el resto del 2016 y parte del 2017.
Efectivamente.
Algo pasa en Hollywood acaba su andadura en Quack FM, en la 103.4 de la FM coruñesa, pero no por ello, Chema Eisman y Dani Maverick abandonamos a nuestra querida audiencia... puesto que tenemos nuevos proyectos en mente que os avanzaremos, como ya hemos dicho, la semana que viene.
Será un programa con mucha emoción y quizá alguna lágrima. Sí.
Sí.
Venga.
Lágrimas en honor a Shia LaBeouf, por lo feo que es. y cómo le pegan a la gente que se parece a él. Sobre todo por cosas así. Pero sí, lágrimas de emoción por tener nuestro último programa en antena.
Efectivamente.
Querido Chema Eisman, una vez más... Gracias por estar ahí conmigo, a los mandos y a la dirección de este programa.
Muchas gracias, Dani Maverick, y muchas gracias, querida audiencia, por estar ahí.
Por aguantarnos.
Cada semana, efectivamente.
Os esperamos el viernes de la semana que viene, de 12 a 1 del mediodía, aquí en Quack FM, en la 103.4. Buenos días.
Bonjour, on soit la danse à grand bruit, reprends toujours peur.